Seguimos en Farolitos en la Oscuridad, como bien dice nuestra querida amiga, compañera Blanqui de la Riega. Le mando un beso, un saludo igual a Pato, Patricia Leguiza, nuestra compañera de acá de Radio Nacional, que están remotamente, como quien dice. Así que bueno.
Seguimos aquí en este segundo bloque de esta primera hora de Farolitos en la Oscuridad. Sí. Vamos a estar con una entrevista, vamos a ponernos, como hace tiempo no nos poníamos, Fernando, un poquito más internacionales.
Exactamente.
Me acuerdo cuando fue la última nota fuera del país que hemos hecho varias en este ciclo.
Sí, en Chile y con los compañeros de Bolivia.
Hicimos un compañero de Bolivia, compañero de Chile, también estuvimos acá en la hermana República Uruguaya con el Flaco Castro.
Ah, ¿cómo no?
No me estoy acordando, hicimos varias notas fuera del país, así que bueno, y sumaremos una más a este programa, así que estaremos...
Totalmente, y nada más y nada menos que una compañera de Hijos, de Guatemala, ella se llama Elisa Mesa. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y Santiago Zuna, te hablamos.
Hola, ¿cómo están? Gusto de oírles, de acompañarles, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptarlo. Bueno, el motivo de conversar era justamente que nos explique a raíz de, bueno, toda esta movida, si se quiere decir, por el caso de Diario Militar primero. ¿Qué es este caso? ¿En qué consiste este caso de Diario Militar?
Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Como les decía, la verdad sí estoy muy contenta de poder contarles sobre este caso, que la verdad es un caso muy, muy pesado. La verdad sí son, sí se lograron varias capturas. Pues el Diario Militar, este Diario Militar consta de 183 personas detenidas desaparecidas entre el año 1983 y 1985, donde 27 de ellas son mujeres, aparecen niños y niñas. Algunos fueron, esto fue durante el gobierno de Mejía Víctores. Consta de 73 hojas, tamaño oficio, distribuidas en 6 secciones. Uh-huh. Las primeras 5 secciones tienen información sobre la organización de archivos de inteligencia. También tienen listas de cateos, también tienen organizaciones tienen también, y en las listas de cateos es en diferentes casas y organizaciones de derechos humanos. Uh-huh. Y el sexto oficio de este Diario Militar consta de un registro de 183 personas que fueron sometidas a varios actos de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y de varios casos ejecución extrajudicial, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues tras varios años, porque imagínense, eso fue en 1983 al 85, se esperaron varios años para lograr un juicio. Y pues ahorita la verdad es que sí estamos bien contentas y contentos de este logro, porque es algo que para la historia de Guatemala representa bastante, porque tenemos una prueba escrita de la cómo funciona la inteligencia militar, ¿verdad?
Uh-huh. Así que bueno, hace 37 años, que después de 37 años por fin pueden... hacer este juicio, ¿no? Que empezó ayer, ¿no?
El juicio, sí. Ayer fue la primera audiencia. Ahorita están 6 de 11 que fueron trasladados en el juzgado de mayor riesgo B. Uh-huh. El juez es Miguel Ángel Gálvez. Uh-huh. En el cual tenemos muchas esperanzas. Y dentro de los vinculados en este caso está, por ejemplo, nombres bien pesados. Uh-huh. De estructuras criminales, coroneles, todos son del ejército. Está Gustavo Adolfo Oliva Blanco, José Daniel Monterroso Villagrán, Marco Antonio González Taracena, Edgar Coronado Samayoa, Víctor Augusto Vázquez Echeverría, Marco Antonio González Taracena, como decía, Juan Francisco Cifuentes Can, Eliseo Barrio Soto, Edgar Virgilio de León Sigüenza, Rone René Lara y Aurelio Castañeda de Tancur, que son las personas que están haciendo, que están siendo ahorita juzgadas, leyéndoles todas las razones las cuales se les está juzgando. En ese momento está la audiencia y están leyendo todas las imputaciones que se les están haciendo, porque claro, o sea, quiera que no, creo que uno de los elementos que busca el ejército y el Estado es como querer a las generaciones que se les olvide esa parte de historia. Pero yo creo que tanto como ustedes de hijos argentina, como nosotros aquí en Guatemala y todos los hijos e hijas de toda Latinoamérica, lo que hacemos es trabajar para la memoria, contra el olvido y el perdón. Entonces, pues esta es una parte del proceso ahorita que, como les comentaba, es algo bien fuerte, la verdad, y bien de celebrar y de estar al pendiente también, porque pues estas personas que se están juzgando, como les contaba, no son cualquier persona, sino que son exmilitares que tuvieron una participación bastante fuerte dentro de las capturas y las torturas.
Claro. Elisa, ¿cómo estás? Mira, te quisiera hacerte una pregunta por ahí para también darle contexto a quienes nos estén escuchando, a nuestra audiencia. ¿Cómo es la situación en general, más allá de este caso, de lo que tiene que ver con juzgamiento a genocidas en Guatemala? Digo, en Argentina, por ahí gran parte de la población está como acostumbrada a cierta periodicidad en los juicios de lesa humanidad, siendo nuestro país teniendo más de 1000 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Aquí en nuestra provincia nomás, hace algunas semanas hemos terminado el 7º juicio de nuestra provincia. Pero ¿cómo es la situación en Guatemala respecto al juzgamiento penal? Por ahí, para que nos dé un poco ese contexto, además de bueno, como bien contabas, el caso del Diario Militar.
Pues aquí, como lo que tenemos son 11 de 18 personas que se lograron omitir la orden de captura, de estos 18, solo a 11 se lograron capturar porque los demás están fugados. El día de ayer se presentó uno más, el cual está, bueno, que también está haciendo, esperando a ser juzgado, porque él también estaba fugado, pero ayer se presentó. La verdad, aquí en Guatemala los procesos de justicia sí son bien difíciles, debido a que aquí se busca mucho como proteger a esas mismas entidades que se están juzgando. Por eso es que yo les comentaba eso, que tenemos mucha confianza en el juez que está ahorita durante el proceso, porque es un juez que sí respeta la ley. Él está muy apegado a la ley, pero hay muchos jueces y juezas aquí en Guatemala que lamentablemente no funcionan así. Es bien lamentable hablar de eso, la verdad, en el país, porque sí son procesos donde se han visto muchas injusticias. Por ejemplo, tenemos a defensores de los ríos, defensores de las sierras, que han sido juzgados y están en prisión preventiva. Y tenemos ladrones, tenemos asesinos que están sueltos y que gozan de libertad. Entonces, aquí en Guatemala sí es bien complicado esos procesos, porque sí son muy injustos, la verdad. Y más cuando se trata de de procesos así, por ejemplo, este caso de ahorita o casos anteriores, se tiene que ser un caso que se trabaje bastante, que sí presentar las pruebas, y la verdad esperando, o sea, llegar con la esperanza de que sí puedan ser juzgados y que aunque tengan 80, 90 años, que se reconozca que ellos son unos asesinos. Entonces, eso es lo que prácticamente aquí el proceso de justicia en Guatemala, como les comentaba, es algo muy triste, pero aquí tenemos la esperanza siempre presente de que queremos que se reconozca y que ojalá este caso sea algo como también el de Molina Teisen, que también fue un caso también súper importante para la historia de la opresión durante esos años tan tan duros.
¿Y nos podrías comentar un poquito de ese caso?
Para seguir con los...
¿Nos podrías comentar? ¿Cómo? ¿También nos podrías comentar de ese caso, de en qué se trata para los que nos están escuchando?
Sí, sí, claro que sí. El caso Molina Teisen, uh-huh, es el caso de Marco Antonio, que era un niño de 11 años. Este caso fue bien fuerte porque su hermana, que es Emma, ella estaba organizada. Y entonces la secuestraron, allá la secuestran, ella se logra escapar, ya ella sufrió de tortura, violación, cosas bien fuertes. Uh-huh. Bueno, ella logró escapar, pero cuando ella logra escapar, ellos van a su casa, se dan cuenta, a su casa, y se llevan a su hermano pequeño, que es Marco Antonio, que tenía 11 años, uh-huh, cuando llegaron a su casa y se lo llevaron. Uh-huh. Entonces, empezaron con la búsqueda y él está desaparecido. Uh-huh. Entonces, la familia... Eso fue, más o menos, no recuerdo bien el año, que creo que fue como en el 80, fue antes del 83, no recuerdo bien el año exacto. Uh-huh. Pero fue un caso bien, es un caso donde la familia se organizó tanto en buscar la verdad, uh-huh, que lograron llevar juicio también a las personas encargadas de la desaparición de primero la captura de Emma y después de todas las torturas que se le hicieron a ella y por último la desaparición de Marco Antonio, que sigue desaparecido.
Elisa.
Entonces fue un caso muy fuerte aquí en Guatemala.
Ajá, sí, sí. Y a ver, entonces vendría a ser el caso del diario Militar. ¿Es el segundo o tercer caso que se está de lesa humanidad ahí en Guatemala? ¿O cuántos juicios de lesa tuvieron ya en Guatemala?
Pues está el de genocidio, que se juzgó a Ríos Montt. También está el de que sigue, que es el de genocidio Schill, uh-huh, el de las tres R's, pero esos son... son casos que son de un grupo de personas. Uh-huh. Marco Antonio, creo que por eso remarco yo en ese caso, porque es un juicio que se logró hacer una familia. Uh-huh. Lo cual fue un gran logro, como les comentaba, y ahorita que estamos las familias del diario Militar, pues ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Reivindicar la lucha de nuestros padres y madres que aparecen en el diario Militar y obtener cualquier tipo de información, que esperamos que también estos genocidas asesinos que están siendo juzgados nos digan qué fue lo que hicieron con nuestros familiares.
Totalmente. ¿Y cuánto tiempo pensás que puede durar este juicio del diario Militar?
Ay, honestamente, uh-huh, yo espero, uh-huh, que tal vez hoy, esta semana y la semana próxima. Pero debido a todos los, como recuerden que hay un juez por, perdón, un abogado por cada implicado. Uh-huh. Entonces empiezan como a poner como que están enfermos, que ya están grandes, siempre que se les olvidó, que tienen demencia, siempre hay más de alguna excusa, uh-huh, para que el juicio se logre, se prolongue. Exacto. Entonces, no sabemos bien cuánto tiempo va a tardar. Esperamos que sea lo más pronto posible para que puedan ser juzgados como se debió de ser, porque la verdad es que están ancianos, pero no se les olvida ni se les perdona.
Así tal cual como el comunicado que sacamos de la Red Internacional de Hijos, que exigimos al Estado guatemalteco adoptar todas las medidas que permitan esclarecer lo sucedido.
Nos encantó, muchas gracias.
Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Elisa?
Pues solo tal vez dar como que unas palabras a si nos escuchan los hijos y las hijas de todas las personas, que si no están es porque su dignidad era tanta que lucharon por eso mismo, para tener una vida digna para todas nosotras y nosotros, para que lográramos tener un país justo, y hay que reivindicar esa lucha y eso mismo, reivindicarlos en las calles, salir a la calle y decir, sí, mi mamá, mi papá eran guerrilleros, con mucha honra, porque eso es algo que a todos nos tiene que caber en el pecho y se nos tiene que hinchar, porque eran unas personas maravillosas que se atrevieron a cambiar el sistema.
Muchísimas gracias, compañera. Totalmente de acuerdo. Se me enchinaron la piel.
Absolutamente de acuerdo, compañera. Bueno, desde aquí enviamos todo nuestro afecto, cariño y acompañamiento para las compañeras y compañeros de ahí, de Hijos Guate. Y bueno, será hasta cualquier momento encontrarnos virtualmente en una radio. ¿Y por qué no? Por lo pronto, ¿y por qué no en algún momento poder andar por allá, que ustedes anden por acá y nos cruzamos?
Claro que sí.
ojalá se pueda más temprano que tarde, y a seguir empujándola y poniendo el pecho, que como siempre decimos, lo imposible solo tarda un poco más. Así que muchísima fuerza y un fuerte abrazo, compañera.
Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre, las hijas y los hijos de toda Latinoamérica, abrazándonos, hermanándonos, y pues sí, esperamos verlos pronto, y muchos abrazos bien fuertes, y a seguir con la lucha.
Totalmente, y bueno, cualquier cosa que necesiten, acá estamos. Un abrazote.
Muchísimas gracias igualmente, un abrazo.
Abrazo. Estamos hablando con Elisa Mesa, militante de Derechos Humanos, integrante de Hijos Guatemala, hablando un poquito de juicios de lesa humanidad y más específicamente del caso Diario Militar. Diario Militar.
Interesante también para ver los procesos de juzgamiento, cómo se han dado de distinta manera en nuestro continente. Digo, la dictadura sí estuvo en todos los países, a través del Plan Cóndor, en todos los países de nuestro continente, y cómo no en todos los lugares se ha podido avanzar en el juzgamiento a genocidas por ahí en nuestro país, al ser en ese sentido ejemplo para el mundo, pero también poder apoyar, y aún así que nos faltan un montón más por juzgar, pero así también poder brindarle apoyo a un montón de compañeras y compañeros de otros países que realmente les está costando mucho más avanzar, porque tienen gobiernos que no tienen ninguna simpatía por los derechos humanos y que quieren comprar la ya conocida historia de dar vuelta a la página, de la reconciliación y demás. Y nosotros ya lo dijimos hace mucho tiempo, que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.